Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches a este programa Fuera Máscaras, un espacio de libertad en donde platicamos con hombres y mujeres que decidieron arrancarse la máscara, salirse de los condicionamientos y vivir en libertad. Soy Aurora Carrillo, terapeuta bioemocional, consultora mindfulness coach en desarrollo personal. Y he tenido la fortuna de escuchar infinidad de historias poderosas e inspiradoras. Y mi compromiso es acercarlas para que sean escuchadas, compartidas y que impacten e inspiren a muchísimas personas. En esta ocasión hablaremos de un tema profundo, sensible, doloroso, seguramente muchas veces frustrante, desgastante, y que en muchos de los casos lleva a quiebres importantes a las parejas, a mujeres y a hombres que tienen el deseo de tener un hijo y que por diversas situaciones no ha sido posible. Hablaremos sobre infertilidad. Lo que más deseo es un hijo. Y para hablar de este tema, tengo el enorme gusto de presentarte a mi queridísima Ale Juárez. Ella, desde hace 12 años, se adentró al camino de la sanación para aceptar su propia historia y tejer vínculos de amor con el mundo. Este proceso ha sido un camino en ocasiones incómodo y doloroso, pero liberador, ya que la ha llevado a reconocerse y aceptarse como una mujer, como una artista sanadora, madre no biológica, pero sí madre de corazón. Ella es una gran angeloterapeuta, ritualista y ceremonista. Bienvenida a este programa, mi querida Ale. Muchísimas gracias, de verdad, honro que hayas aceptado participar en este espacio y abrirnos tu corazón en algo tan íntimo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Rosa Aurora, pues muchísimas gracias. Yo, la verdad es que para mí es un espacio muy importante. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo y con toda la gente que nos verá y nos escucha, pues este camino de la historia de una mujer que ha sido transformada a través del camino de la infertilidad, ¿no? Pareciera de alguna forma, pues sí, como muy raro, y sí lo es, pero sin lugar a dudas ha sido un camino, como lo dijiste, muy liberador, y me siento muy contenta de estar aquí y también muy honrada de que me hayas abierto este espacio para compartir mi historia.
No, bueno, Ale, pues muchísimas gracias. Y sobre todo, sabes que, Ale, en este programa estamos tocando temas delicados, temas no comunes, y sobre todo de personas que han transitado de una manera impactante y ejemplar situaciones de vida como esta que tú nos vas a compartir. Así que de verdad, gracias, y estoy segurísima que vas a impactar a hombres y mujeres, porque la infertilidad se da en hombres y mujeres, ¿no? Entonces ya iremos hablando en el transcurso de esta entrevista. Y bueno, amigos, les recuerdo que puedes escribirnos y hacer preguntas y comentarios que con muchísimo gusto Ale te estará respondiendo. Así que pues ya para arrancarnos directo al tema, ¿nos podrías platicar un poquito? ¿Estás casada? ¿Desde hace cuánto tiempo? Un poquito como el pre de este momento.
Sí, mira, pues yo estoy casada desde hace 15 años con un gran hombre. Para mí es un gran hombre, ha sido ese compañero que me acompaña, ahora sí que me ha acompañado en este camino, que también lo ha padecido, que también ha sido para él muy liberador y ha sido un despertar también de una forma a través de este camino de la infertilidad. Y bueno, pues llevamos 15 años juntos, y pues ahora viendo esta parte de nuestra historia desde otro lado, y nos parece fabuloso que lo podamos compartir con más personas, y que a través de esto, pues bueno, a través de nuestra historia, pues se pueda aprender o reconocer o conocer más de este tema, que es un tabú en realidad, ¿no?
Claro.
Ha sido un tabú por mucho tiempo. Entonces, pues actualmente tengo una familia con él. Por fin logramos ser papás y eso es nuestro logro más fuerte que hemos tenido.
Ale, yo tengo una inquietud. Bueno, tienes 15 años de casada, sin embargo, mi pregunta sería, antes, cuando eras joven, ¿tú soñabas con ser mamá? ¿Desde qué edad tú pensabas en tener un hijo o ser mamá?
Pues fíjate, Aurora, que eso es lo curioso. Ninguno de los dos queríamos ser papás en realidad. Mi esposo es hijo único y yo, bueno, tengo dos hermanas, una mayor, más grande que yo, y otra menor. Pero nunca hubo como esta forma maternal de se despertó en mí. O sea, fue después de que nosotros nos casamos, 3 años después, que empezó algo a vibrar dentro de mí y dentro de él para poder ser padres. Pero cuando éramos jóvenes, incluso cuando nos casamos, de hecho, yo me casé con él y él sabía que yo no quería ser mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces sí era como algo que ya teníamos de alguna forma planteado. Yo ahora creo que nuestras almas ya sabían que nosotros no íbamos a ser padres biológicos, ¿no? Y que pues íbamos a ser padres, pero de otra forma. Pero claro, Nunca habíamos experimentado esta maternidad o paternidad hasta que 3 años después de casados algo surgió, algo pasó que empezó a despertarse en nosotros y empezar esta búsqueda.
Okay, ¿y cuánto tiempo después de que iniciaron esta búsqueda fue de no es posible? 3 años de matrimonio, empiezan a buscar ser papás. Bueno, me imagino que lo platicaron, lo conversaron, dijeron, así, vamos a hacer la tarea, vamos a ser papás. ¿Y qué pasó ahí cuando pues nomás no había señales?
Pues fíjate que cuando nosotros platicamos de ser papás, me hice la primera prueba y salió positiva. Entonces, pues estábamos súper felices y dijimos, wow, a la primera, qué bien, ¿no? Okay. Y bueno, fui al ginecólogo. Todo fue como muy rápido, la verdad. Me enteré que estaba embarazada y enseguida fui al ginecólogo. Días después empecé a tener problemillas ahí. Bueno, hasta que perdí al bebé, pero fueron pocos días después de haberme enterado que estaba embarazada. Ese momento, por primera vez, pude experimentar un terrible sentimiento de enojo conmigo misma. Porque había pasado esto, ¿no? Porque mi cuerpo había rechazado este bebé tan esperado, tan deseado. Después de eso, bueno, continuamos, seguimos en esta búsqueda, pero ahí ya era cero, era nulo. O sea, las pruebas todas salían negativas y cada vez empezaba a experimentar esta parte de la frustración. Empezamos a estar meses, 5 meses así, solo tratando de ser papás de una forma natural, hasta que, bueno, pues alguien por ahí nos dijo, es momento de ir a un doctor, a un especialista, y así lo hicimos, fuimos, y el especialista pues me mandó a hacer un montonal de estudios, tanto a mí como a mi esposo. Y bueno, pues el diagnóstico, siempre, fíjate, Aurora, que los diagnósticos de los doctores, que vi un montón, eran diferentes. O sea, el diagnóstico como que iban sumando cositas. Entonces, el primer diagnóstico era que todo estaba bien, solo una trompa estaba tapada, pero pues todo estaba perfecto. Y entonces empezamos un tratamiento con él de una forma natural, de llevar un ritmo, llevar pues una alimentación como más consciente, una vida más, digámoslo así, pues más saludable, más relajada, pero pues no, tampoco sucedió, ¿no? Entonces cada vez pues íbamos incrementando, íbamos pasando de doctores, y cada doctor pues tenía una forma de tratamiento, ¿no? Pero entre más íbamos avanzando con los doctores, pues salían más cosas y los tratamientos eran pues mucho más agresivos para mi cuerpo.
Claro. Ale, y bueno, y ¿qué sucedió con la pareja? Porque digo, nos vivimos estos 5 meses solo enfocados a ser papás, ¿no? Y luego, bueno, van especialistas, todos los tratamientos, y parece ser como que se pierde un poquito el foco de la pareja, sino el foco está solo en queremos ser papás. Muchas parejas se vuelve una obsesión, las relaciones es solo, en lugar de hacer el amor, tenemos relaciones para, ¿no? Y en determinado momento, en determinada temperatura, y eso como que va distrayendo el propósito de estar juntos. ¿Cómo afectó esto en tu relación de pareja?
Fíjate que sí, se vuelve un obsesivo. Yo creo que más la mujer que el hombre, ahora lo puedo ver desde donde estoy, se vuelve una situación muy obsesiva. Yo hace 2 años, le confesé a mi esposo que yo iba cada mes al laboratorio. O sea, no tenía ni un retraso, no tenía ni siquiera una sospecha de estar embarazada, y yo iba y me hacía una prueba de embarazo. Entonces, todos los meses, sin que él supiera. Entonces siempre, pues obviamente salía negativo, estando en tratamiento, no estando en tratamiento, ¿no? Después, pues obviamente con los tratamientos, pues también los hombres empiezan y entran junto contigo, ¿no? Sí. Y mi esposo me comentaba eso, me decía, es que la verdad yo ya me sentía utilizado, yo ya no me sentía a gusto, no me sentía cómodo, porque yo sentía que me estaban utilizando solo para ser un bebé. O sea, no interesaba si lo que yo sintiera o lo que yo también pensara, ¿no? Como que todo era enfocado a ti, me decía. Entonces, sí, sí, sí se vuelve una obsesión, sí se vuelve complicada la relación, porque como tú lo mencionas, ya no estás haciendo el amor, sino ya estás solo cumplir, ¿no? Para el objetivo, que es tener un bebé. Entonces sí se va desgastando, y como mujer creo que también te vas poniendo a pensar que qué va a ser de ti si esto no funciona, si no tienes un hijo, ¿no? Y creo que esa es la parte cultural, que lo que nos han puesto como es tienes que casarte y después de casarte a fuerzas tienes que tener un hijo, ¿no? Entonces esta parte me estaba taladrando mucho la cabeza a mí. Entonces yo decía, bueno, ¿qué sucede si esto no llega a ser? Si yo no puedo ser mamá, si él no puede ser papá. Entonces sí hubo momentos muy fuertes, muy delicados en nuestra relación. Sí hubo un momento en que nos sentamos y bueno, yo abiertamente le dije, si para ti el deseo más grande es ser papá, está perfecto y adelante, pero no lo vas a tener conmigo. Entonces, es mejor que nos separemos y tú hagas una vida y puedas tener un hijo, ¿no? Hoy por hoy, sí, fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte, sentarnos de frente a frente y decirnos estas palabras, sobre todo yo, ¿no? De decirle que las puertas estaban abiertas si él quería irse y si ese era su sueño, porque era muy posible que conmigo no lo iba a obtener. Y entonces, pues él me dijo que no, que se iba a quedar. Y yo insistía y le decía, ¿estás seguro? Porque yo no quiero que estemos aquí sentados cuando tengamos 70 años y me digas cómo me hubiera gustado tener un hijo, ¿no? Entonces, a mí eso no me gustaría llegar a ese momento, porque digo, bueno, ya no hubieras tenido una oportunidad de ser padre. Y bueno, pues él me dijo, no, yo voy a estar aquí, yo voy a estar contigo, somos una familia. Y fíjate que ahí yo comprendía esta parte, ¿no? Que la familia, a veces pensamos que es el papá, la mamá y los hijos. Y en realidad una familia puede ser nada más el esposo y la esposa. Y son una familia, ¿no? Entonces yo obviamente fui comprendiendo todo esto en el transcurso de esta vivencia, de esta historia. Porque eso era como es la parte más fuerte para mí, que ese fuera su sueño y que yo pues se lo frustrara, ¿no? Y que él estuviera conmigo como por compasión, porque eso es lo que realmente, hablándolo con otras mujeres que han padecido también esta situación, han hecho lo mismo, han platicado con su pareja, ¿no? Y decirles abiertamente que pues ellos pueden hacer una vida si así lo quieren. Y curiosamente, Rosa Aurora, han sido hombres que se han quedado y que han fortalecido la relación y que han aguantado, porque no es fácil estar en un tratamiento de infertilidad para un hombre. Y ahora yo, como te digo, veo muchas cosas desde este lado de la orilla. Comprendo muchas cosas que mi esposo cayó y que ahora la dice abiertamente, ¿no?
Sí, claro, y fíjate, las mujeres estamos acostumbradas a hablar con las amigas, a llorar, a ir a terapia, pero los hombres se guardan mal las cosas, los hombres no es muy fácil que compartan sus emociones, sus sentimientos, y bueno, tu esposo no es mexicano, tiene otra nacionalidad, por lo tanto, otros condicionamientos, y quién sabe qué demonios estaban viviendo él, ¿no? Y atravesando también por estos momentos, qué fuerte el sentirse utilizado solo como para fecundar y ya está, el propósito de la pareja, no, solo es esto. Entonces, no nada más él es, no podemos ser papá, sino hay una parte de ti que se fragmenta, que se rompe, que difícil, sé de muchos casos de cómo se quiebran. Digo, tú dices, la mayoría de las parejas están, pero también hay muchísimas parejas que no transitan, no pasan esta prueba. Y imagínate, dices, ha sido la transformación de mi vida a través de la infertilidad. Qué impresión, qué hermoso esto que nos dices. Ahora, Ale, como mujer, digo, porque primer paso, digo, sí la pareja, pero hubo un antes como mujer, él tal vez no sirvo, no funcionó, o sea, pues sí, te invalidas completamente por estos condicionamientos de familia, condicionamientos sociales. ¿Qué pasó con Ale Mujer?
Pues Ale Mujer se fragmentó, o sea, esa mujer que era fuerte, que yo fui criada por mi papá, entonces mi papá pues nos crió a mis hermanas y a mí, pues con toda la energía masculina. Entonces Alejandra era la mujer fuerte, la que todo lo puede, la que todo lo puede adquirir, así, de rápido. Y para mí, el enfrentarme a la infertilidad fue como de que Dios me cerró la puerta literal en mi cara, ¿no? Así, ¡pum! Y fue darme cuenta que yo no soy esa persona, que yo no soy tan fuerte, como dice la canción, tan fuerte como yo pensaba, que tenía emociones y sentimientos que tenía que sacar y que tenía que sanar desde mi niñez, ¿no? Y que tenía que transformar mi mente. Y sí, creo que la parte cultural tiene mucho que ver, porque a través de esta situación, pues te haces menos, ¿no? Eres como una mujer que no vale, no vas a dar hijos, entonces, ¿qué vas a dar en tu matrimonio, en esta relación de pareja? ¿Qué te espera? Y hay muchísimos miedos que vienen y se apoderan de tu mente y de tu corazón. Y el mayor miedo es la soledad. La infertilidad trae la soledad y te llena completamente todo tu cuerpo, físicamente, emocionalmente y mentalmente, ¿no? Entonces, porque tu miedo es que te vas a quedar sola porque no puedes dar hijos, porque la pareja se va a ir, porque en mi caso, por ejemplo, pues yo sentía que también estaba defraudando a mis papás, ¿no? ¿Cómo? Si mis hermanas se habían embarazado y yo no podía embarazarme. ¿O cómo iba a defraudar también a mi familia si todos mis primos tenían hijos, ¿no? ¿O cómo me iba a sentir en el medio de mi círculo social si todas mis amigas eran ya mamás? Entonces, pues me fue llevando, diciéndome en mi mente y en mi cuerpo físico y en mi corazón de, te vas a quedar sola, ¿no? O sea, prácticamente no va a haber nadie porque todo mundo tiene sus ocupaciones y tienen hijos y la pareja te va a dejar y vas a defraudar a tus papás, ¿no? Entonces, la infertilidad trae una soledad tremenda. Y aún cuando tienes, yo tuve la fortuna de tener a mi esposo conmigo y de tener amigas entrañables y grandes terapeutas que me sostuvieron. Pero aún con eso, Rosa Aurora, era una soledad tremenda, porque al final es un camino que tienes que transitar tú sola y que nadie te puede acompañar. O sea, sí te pueden sostener, te pueden nutrir y te pueden apoyar, pero no pueden ir a transitar el mismo camino que tú. Entonces al final te sientes sola, ¿no? Es muy difícil poder transitar ese camino, pero al final la recompensa es muy grande. Muy grande porque te das cuenta que eres capaz de hacer muchísimas cosas y que son caminos que no se pueden transitar acompañadas o acompañados. ¿Y que, por qué? Porque son exclusivamente para ti. Porque hay un aprendizaje especial para ti, que solo tú lo puedes vivir, lo puedes pensar y lo puedes sentir. Entonces, creo que lo principal para mí fue quitarme esa máscara, redescubrirme, a aprender a sentir mis emociones, abrazarlas, porque pues literal en mi casa era, pasaba algo fuerte y era, a ver, ya, hasta aquí, pasamos la hoja y seguimos y continuamos la vida. Aquí no ha sucedido nada, todo como está. Y a través de este camino, pues me di cuenta que yo no podía hacer eso, ¿no? Al principio traté de hacerlo y me fue muy mal. Y cuando empecé a abrir mi corazón y cuando empecé a tomar las herramientas que Dios me estaba trayendo a mi vida, que eran terapeutas, para mí fue una ayuda hermosa porque ellos también me ayudaron a quitarme esta máscara y sobre todo esta soledad y también la oscuridad en la que estaba viviendo y me estaba sometiendo.
¡Guau! Qué impresión, ¿no? Y ahora, imagínate, abriste tu corazón, transitaste y apoyas a muchas mujeres y hombres a sanar sus emociones. ¡Qué maravilla!
Así es.
¿Qué nos cuentas un poquito de tu esposo? ¿Cómo fue para él? ¿Cómo, por lo menos desde tu perspectiva? Porque, pues sí, a lo mejor en su silencio, pero él también vivió soledad. Tal vez no soy suficiente, no sé cuántos, lo que te decía hace un momento, ¿no? ¿Cuántos demonios él también tuvo que ver de frente como para hoy estar tan felices como están? Ya nos irás platicando, pero ¿cómo fue para tu esposo ese momento?
Pues para mi esposo fue muy difícil también, lloraba conmigo, o sea, sí llegó a ser ese acompañante también de las lágrimas, lloraba conmigo, sí sentía impotencia. Él nunca lo decía, pero yo lo sentía, ¿no? Entonces, había momentos en el que sí nos sosteníamos los dos, pero había momentos en que tú por tu lado y yo por el mío y cada quien buscaba en dónde sentirse mejor. Y creo que eso también está padre, porque das también el espacio para la búsqueda de su propia sanación, de su propio lugar de contención, ¿no? Entonces, bueno, para él siempre fue como el ejercicio, esta parte de nutrirse, de ir a canalizar todo lo que estaba sintiendo. Y bueno, pues como tú lo decías, él no es de aquí, no tenía su familia cerca, como que no tenía como con quién hablar, quién decir. Entonces, la parte del ejercicio fue como para él algo, ¿no?, un canalizador muy grande, pero sí había momentos en el que él llegaba a mí y pues era compartir estas lágrimas y era también, ¿sabes?, que hacernos muchas preguntas, ¿no? O sea, él me hacía muchas preguntas, yo le contestaba y yo le hacía preguntas a él y me contestaba, ¿no? Como que también tuvimos como ese momento de ser nuestros propios terapeutas también. Y él una vez me decía, ¿hasta dónde quieres llegar, Alejandra? Yo creo que en ese momento él ya estaba hasta aquí, ¿no? Ya estaba como por acá. Y me decía, ¿hasta dónde quieres llegar con todo esto? O sea, ¿hasta dónde vamos a seguir y vamos a continuar con tratamientos y con doctores? Y que aparte quiero decirte que no solo con doctores, sino que iba con la medicina alternativa también, iba con la viejita del pueblito a que me sobaran, a que me dieran menjurjes. Entonces, no solo estuvimos en la parte científica, por así decirlo, o sea, también tuvimos que ir por otros caminos y donde nos recomendaban y donde nos decían váyanle a rezar a la Virgen tales, al Padre tal, nosotros íbamos con muchísima fe. Entonces, para él, pues sí fue un camino de mucha búsqueda, de mucho encontrarse y reencontrarse, y de darse cuenta y aceptar que él no quería ser papá, porque él muchas veces decía, no, yo sí quería, pero nunca te lo dije. Pero en realidad, al final se dio cuenta que él no quería ser papá. Y te voy a decir más adelante por qué se dio cuenta, ¿no? Y cuándo se dio exactamente cuenta. Pero ahí creo que también él se conoció como un hombre, se conoció como esa persona que es amorosa, que tiene la fuerza, que tiene la capacidad también de sostener a su pareja, porque también había gente que le decía, bueno, ¿y por qué estás con ella? Pues estás muy joven, teníamos 30 años cuando comenzamos este camino, ¿no? Entonces le decían, bueno, pues tú ahora sí que toma tu camino y búscate otra mujer, ¿no? Y él, sin embargo, pues se mantenía y seguía ahí siendo pues esa fuerza, pero también yo siendo su fuerza. Porque te digo, llegaban momentos en que fungíamos como el terapeuta, ¿no? Él me terapiaba a mí, yo lo terapiaba a él y bueno, pero también llegaba un momento en que pues nos separábamos para darnos ese espacio de ir a donde nos sentíamos cómodos para poder canalizar las emociones y los pensamientos que nos surgían cada vez que había un resultado negativo en un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Que eso eran los peores momentos.
Sí, el dolor, la frustración, bueno, sí, me imagino. Ahora, aquí algo bien importante, querida Ale, que estoy notando en esto que nos estás compartiendo. Creo que hay una fractura como hombre, una fractura como mujer, una fractura de pareja, ¿no? Pero creo que al final lograron ustedes poder separar estos dos espacios, ¿no? El espacio de ser pareja y el espacio de querer ser padres. Porque hubo un momento en que dices, en toda esta obsesión, en toda esta revolución, pues ya no sabía, o sea, todo el tiempo era la obsesión de ser papás. Se perdió el tema de la pareja, tal vez se perdió la parte de individual, ¿no? De lo que me gusta, de lo que amo, se vuelve una obsesión. Entonces, creo que hubo un momento, y si aquí nos pudieras clarificar, ¿en qué momento hacen ese alto, sí, y que dicen, bueno, ya basta? Creo que nos estamos yendo al pozo juntos, pero yo te amo, yo quiero estar contigo. Rescataron la pareja y luego tomaron una decisión muy importante y trascendental en su vida.
Pues sí, fíjate que fue en un momento en el que fue el último tratamiento que nosotros fuimos, cuando el doctor nos sentó y nos dijo que pues ya solo había tres opciones prácticamente, si realmente queríamos ser papás, ¿no? La primera era someterme a un tratamiento mucho más agresivo, que es el in vitro, y mucho más caro, y nosotros pues ya estábamos desgastados físico, emocional, mental, económico, o sea, de todo, ¿no? Entonces pues era mucho más dinero, y la otra era poder encontrar una donante de óvulos y otra donante de útero, ¿no? Porque no se pueden ser la misma, por cuestiones legales y bueno, ahí hay un rollo. O, pues, adoptar. Así nos los planteó. Entonces, en ese momento, recuerdo que nos dio un folleto bien lindo y hermoso, con muchas imágenes de familia, de bebés, como queriéndote atraer a seguir, ¿no? Porque eso es lo que pasa en los consultorios de infertilidad. Para quienes no saben, cuando tú vas a un consultorio de infertilidad, el consultorio es lo más sweet, lo más hermoso, hay miles de fotografías de bebés con sus papás diciéndote, lo logramos, tú lo puedes también llegar a hacer realidad tu sueño, Bueno, o sea, y claro, tú te proyectas, te ves ahí, ¿no? Y eso es lo que te sigue llevando a estar y permanecer en los tratamientos. Y los doctores pues nunca te van a decir que no se puede, porque su labor es esa, ¿no? Seguir salvando vidas y seguir manteniendo la vida, y bueno, pues nunca te van a decir eso. Entonces, pues nos dio un folleto hermosísimo, igualito como su consultorio. Salimos, aparte, nosotros viajábamos, Rosa Aurora, o sea, no solo estuvimos aquí en nuestro propio estado, sino tuvimos que viajar a diferentes estados y visitar diferentes doctores. Entonces, venimos en carretera hacia la casa, callados, llegamos, nos sentamos una vez más frente a frente y nos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando dijimos, no vamos a seguir, ya hasta aquí, vamos a quedar, ¿estás de acuerdo? Él fue el que me dijo, ¿estás de acuerdo? Le dije, estoy de acuerdo, yo no quiero ya seguir forzando a mi cuerpo a hacer algo por lo cual no está preparado, o sea, físicamente no está preparado y no voy a seguir forzándolo y no voy a seguir siendo una Alejandra que yo no soy, porque las hormonas te ponen a mil. Entonces, claro, dejas de ser tú, eres la loca de la casa. Por momentos estaba bien, por momentos estaba mal, y con todo mundo, o sea, no solo con mi esposo, sino con todo mi mundo. Yo a veces ni siquiera me aguantaba, porque son descargas de hormonas increíbles, de todos los días a tales horas. Es una presión muy fuerte, porque debes de cumplir con horarios, inyecciones, muchas cosas, ¿no? Nosotros no podíamos salir a una fiesta y si salíamos teníamos que ir y venir a la casa para ponerme las inyecciones a la hora que era. No había de otra. Entonces era muy complicado. Yo ya estaba muy desgastada y entonces ahí fue cuando él me lo puso sobre la mesa y me dijo, ya no vamos a seguir. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O hasta dónde quieres llegar? Una vez más te lo pregunto, ¿no? Entonces yo le dije, no, estoy de acuerdo. Ya no vamos a seguir. Ya no vamos más por situaciones científicas, ni tampoco vamos a ir más con doña Pepita que soba la cadera, que la acomoda, que en fin, ¿no? Que la sobada, que el menjurje, ya tampoco. Entonces, ahí es cuando tomamos la decisión del camino de la adopción. Fue como esa tercera opción que el doctor nos puso. Y eso fue... Ese camino, Aurora, para mí fue un camino, no te voy a decir que fue el paraíso porque no lo es, porque también tiene sus complicaciones, sí, por supuesto, que te lo voy a platicar, pero por lo menos fue un camino donde existían flores, ¿ves? Donde había sol, porque el camino de la infertilidad es un camino de piedras, desértico, o sea, oscuro, ¿no? Y el camino de la adopción para mí, pues fue otro, fue una luz, fue un camino donde había florecitas, donde había pajaritos y que sí había piedras y que sí había lodo, pero nada que ver con el otro que ya habíamos transitado.
Me imagino, me imagino. Y mira, fíjate que el tema de la adopción va a dar para otro programa, mi querida. Este tema es, bueno, podríamos pasarnos horas. Este es solo como pues una probadita de todo lo que podemos hacer, de todo lo que podemos impactar, porque creo que el tema de la adopción también es muy fuerte, son decisiones muy importantes y también llevan a momentos complicados de la pareja. Pero bueno, se sentaron, decidieron la adopción, ¿y luego qué pasó?
Pues empezamos este camino, empezamos nuestra búsqueda, pero también hicimos como un pacto entre nosotros de ya no escuchar más voces de afuera, ¿no? Porque pues había muchísimas, desde mi familia hasta amigos, conocidos y no conocidos, que sabían de la situación, entonces que seguían diciéndome, no, tú no puedes tirar la toalla, tú tienes que seguir y bueno, pues ahora hay que buscarle por aquí, si no se pudo por allá. Y entonces, para empezar, primero hicimos un viaje. ¿no? O sea, así de poder estar nosotros solos, de tener un acuerdo, de no seguir escuchando voces, sino solo nosotros. Y empezamos esta búsqueda desde dónde íbamos a partir para ser ahora padres adoptivos, ¿no? Porque pues nuestro objetivo, nuestro sueño, pues al final era ser padres. No importaba la vía, sino al final era poder llegar a ser padres. Entonces empezamos a buscar casas, hogares en Ciudad de México, aquí mismo en nuestro estado, en Tlaxcala, en el estado de Hidalgo, en Veracruz. Y pues fue muy complicado. Fue muy complicado porque para, pues mi esposo es extranjero y para ciertas casas o ciertos lugares donde se pueda adoptar, pues la prioridad siempre van a ser los mexicanos, ¿no? Si estamos en este país, en México, pues la prioridad son parejas mexicanas. Entonces, por lo pronto, pues aquí en nuestro estado nunca pudimos, no pudimos adoptar por esa situación. Y así, ¿no? En otros era que teníamos que ser 100% católicos, que un padre católico nos tenía que acompañar cada junta y que tenía que hacernos una carta de que éramos excelentes personas.
O sea, vino entonces, otra vez otras complicaciones.
Yo decía, fíjate, yo decía, bueno, o sea, a ver, Señor, Dios mío, dame una señal si realmente mi misión es ser mamá y a mi esposo ser papá, ¿no? O sea, porque a lo mejor estamos forzando algo que no nos corresponde en esta vida. Y así pasa, o sea, sí hay personas que tienen la misión de ser esposos, de ser padres, de ser hijos, hermanos, pero no todos tenemos esa misión, ¿no? Entonces yo quería que Dios me mandara esa señal porque yo estaba viendo muchas trabas, ¿no? O sea, por la parte física, la parte científica no se pudo porque estuvimos cinco años en tratamientos y no se pudo. Entonces yo decía, bueno, pues ahora este camino que tampoco. Entonces nunca llegaban esas señales y así como se cerraban puertas, se abrían otras. Entonces para mí era como esta parte de seguir, o sea, de seguir. Y llegó un momento en que llegamos a un lugar en donde todo se abrió, en donde llegó la luz para nosotros y que al principio nos habían dicho no se va a poder porque el señor es extranjero y va a ser una adopción extranjera. O sea, sí se va a poder, pero va a costar más trabajo, ¿no? Pero al final llegó un ángel que nunca la voy a olvidar, que en ese momento era la directora de todas las cuestiones legales de adopciones en ese lugar. Y ella abrió el folder que llevábamos lleno de 10,000 papeles que te piden y dijo, no, esto es una adopción nacional. Entonces, así va a ser, porque la mamá es mexicana entonces y ellos viven aquí, entonces, ¿por qué va a ser extranjera? No. Esto va aquí para parejas nacionales. Y fue así que yo, por primera vez, Aurora, después de cinco años, por primera vez sentí la mano de Dios en todo esto. Porque era la primera vez que alguien nos decía un sí, algo positivo. Entonces, recuerdo que salimos súper contentos porque sentíamos esa parte de ¡wow! O sea, algo está pasando, por fin una respuesta positiva, ¿no? Esto era un rayito de luz, pero no importaba, o sea, que fuera un rayito. Lo importante es que había luz todavía. Y para nosotros eso era muchísimo.
Después de cuántos años, mi querida Ale, qué barbaridad. Ale, y digo, ya tenemos bien poquitos minutos y quisiera que la gente se llevara mucho más de esta impactante historia. Tocar un punto para no irnos con esta laguna, ¿no? Igual y abrimos otro programa porque de verdad hay mucho que hablar al respecto. Pero ustedes eligieron adoptar y conozco a tu hijo. Hoy Emilio tiene 7 años.
8.
8 años. Y algo que me impacta de todo este camino, ¿no? La decisión de adoptar, de tener a Emilio hoy como su hijo, pero que hoy Emilio sepa la situación de ser adoptado, que son sus padres adoptivos, para mí de verdad es wow. Te digo, en sillón de terapia he tenido hombres, mujeres que ya son adultos, que ya son padres y que se van enterando de que son adoptados, ¿no? Y se sienten engañados, se sienten lastimados en rencor, en odio con los padres adoptivos. Bueno, se hace otra historia. Y que tú y tu esposo ya hayan elegido hablar con tu hijo y decirle, pues esta situación creo que de verdad es de un gran aprendizaje, de una gran valentía y no, bueno, de un gran regalo, desde mi punto de vista, de un gran regalo que le hicieron a Emilio. ¿Qué nos puedes decir muy brevemente respecto a esto?
Sí,
¿a qué edad se lo comentaron y cómo lo han llevado?
Pues fíjate que nosotros desde un inicio recibimos muchísima ayuda de este lugar donde adoptamos a Emilio. Estuvimos un año en clases de escuela para padres adoptivos. Entonces ahí recibimos muchísima ayuda a todos los papás que estábamos en lista de espera, muchísimas parejas. Y dentro de todo esto aprendimos que, ¿por qué ocultar algo que es tan hermoso? Porque solo lo que es malo se puede ocultar. Y la adopción no es algo malo, es un tabú también, como el tema de la infertilidad, ¿no? Hay mucha gente que lo oculta, incluso conozco muchas parejas que sus hijos son adoptados y no lo quieren decir a nadie, ni al niño o a la niña, ¿no?
Menos.
Hay mucho miedo, sí, menos. Pero nosotros sabemos que la vida da muchísimas vueltas y que no sabemos en qué momento nos vayamos a encontrar en esta cuestión de que él se dé cuenta. Quizás cuando eso pase, pues él nos diga con toda la razón, ¿por qué me lo ocultaron? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues hay que decirlo, hay que hablarlo abiertamente, hay que terminar con este tabú. Si a nosotros lo estamos viviendo, pues vivámoslo desde el amor, vivámoslo desde el agradecimiento, vivámoslo desde algo verdadero que tiene que saberlo. No para que nos digan, son unas hermosas y bellas personas que se apiadaron de un niño, porque eso eran los primeros comentarios que nosotros recibíamos, ¿no? O sea, no, Dios los va a bendecir, se van a ir al cielo ustedes por adoptar un niño. No por eso. Y nos caía gordo que nos dijeran eso, hasta que yo dije, no me digan eso, yo no soy ni mejor persona ni menos persona por adoptar un niño, yo soy simple y sencillo una mujer que quiso ser madre, claro. Y que buscó a su hijo y que su hijo también la buscó y encontró, ¿no? Entonces nosotros al final hemos querido que la verdad siempre salga a flote, porque siempre sale, tarde o temprano. Entonces, qué mejor que él lo sepa desde nuestra palabra, desde la verdad, desde lo que, cómo nosotros lo vivimos, cómo sucedieron las cosas. Obviamente tiene 8 años, nosotros lo hablamos a su edad, empezamos con cuentos, ¿no? Empezamos con películas, y hasta que él empezó a tomarle el hilo, y entonces ahora, a sus 8 años, pues sabe, ¿no? Y comprende esta situación, aunque a veces, fíjate que para él le es como muy curioso, ¿no? De decirme, entonces si yo no nací de tu panza, entonces nací de la panza de otra mujer, y entonces esa mujer, ¿quién es? ¿No? Ya empieza a cuestionarse, porque empieza a crecer, y va a haber muchas preguntas mucho más fuertes, Rosa Aurora, lo sabemos perfectamente, y quizás haya la curiosidad más grande de decir, quiero conocer a mi mamá, ¿no? O a esa señora que me trajo al mundo. Puede ser que no, pero al final estamos conscientes que estas preguntas van a ir surgiendo a través de que él vaya creciendo y que su mente se vaya conectando más. Pero al final él comprende que todo ha sido por amor y que él es nuestro hijo, ¿sí? Que nació de otra panza, como dice él, que él eligió, nos eligió a nosotros como sus papás, ¿no? No nosotros lo elegimos a él. Él nos eligió como papás, solo que eligió otro vínculo para llegar a nosotros, ¿no? Entonces eligió a otra mujer, por ese conducto llegó él a nosotros. Y hasta él lo dice, ¿no? O sea, dice, mamá, es que, ¿sabes qué? Yo creo que si yo hubiera llegado a este, y yo hubiera nacido de tu panza, yo me hubiera tardado mucho más tiempo. Por eso yo creo que yo nací de otra panza, para llegar rápido. Y yo, lo bueno que sí, hijo, llegaste 7 años después de mi camino de esta búsqueda, ¿no? Entonces,
sí, es que, no, qué barbaridad. Está hermoso esto, y por eso te digo que este tema de la adopción es tema para otro, para indagar y todo. Aquí lo maravilloso, y que creo que es de una manera muy responsable, es que sabes que van a llegar preguntas más difíciles, experiencias más complicadas, pero que tú y tu esposo se están preparando, se están educando y están abiertos a hablar, como dices, con la verdad, con amor. Y que Emilio siempre sienta este abrazo, este amor, por esto digo, este regalo que ustedes son para él y que él es para ustedes. Digo, Emilio es todo un regalo. Y quiero hacerte leerte una pregunta que viene de Patricia Cervantes y dice, ¿qué sientes o cómo te sientes en este momento de tu vida después de haber pasado por tanto? ¿Cómo estás en este momento, Al?
Me siento agradecida infinitamente con el universo, con Dios, con todos los que tuvieron que ver, ¿no?, en este camino. Me siento totalmente llena y muy conectada conmigo misma y con todo lo que me vincula al mundo, ¿sabes? Y eso me hace ser feliz. Soy feliz como soy, como mi cuerpo también, aceptar a mi cuerpo, porque eso también tuve que transitarlo, que vivirlo. Y entonces ahora me siento muy feliz, estoy sana, tengo precisamente no una familia perfecta, porque no hay familias perfectas, pero sí tengo una familia en la cual somos súper felices, nos amamos, y eso para mí lo es completamente todo. Entonces, después de haber pasado por tanto, lo agradezco infinitamente al universo, a Dios, a quien, como te digo, haya tenido que ver con todo esto, y sé y comprendo que todo lo que viví fue necesario, porque si yo no hubiera pasado o no hubiera transitado ese camino, yo nunca hubiera despertado. Yo nunca hubiera quitado mis máscaras, nunca hubiera podido servir al mundo. Desde ahora lo hago desde donde estoy. Entonces creo que las heridas son necesarias, porque solo así puede entrar la luz, de otra forma no puede haber. Entonces mi camino fue este, mi camino fue a través de la infertilidad, mi camino fue a través de la búsqueda de ser madre, ¿no? Hay otras personas que cruzan otro camino, pero al final creo que todos valen la pena vivirlas para llegar hacia donde estamos, en el lugar donde nos encontramos, con este crecimiento y esta conexión, no solo con Dios, sino con todo lo que nos vincula en el mundo.
Muchas gracias. Te manda saludos, Claudia Hernández. Qué gran vivencia y bendiciones para
nosotros. Muchas gracias. Gracias, Claudia.
Fíjate cuántas veces nos da miedo la oscuridad. Y esto que acabas de decir, de que muchas veces las heridas son necesarias porque por ahí entra la luz, ¿no? Y no olvidemos que las semillas se gestan en la oscuridad, las sembramos en la tierrita y necesitan de esa oscuridad para que pueda nacer y crecer las plantas, ¿no? Uh-huh. Un bebé se gesta dentro de la oscuridad del vientre. Entonces, estas heridas muchas veces son necesarias para este despertar, para esta luz, y ahora a lo que te dedicas. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar los amigos que nos están escuchando? Te vuelvo a repetir, queridos amigos, Ale es una gran angeloterapeuta. He tenido la bendición de poder estar con ella y me ha apoyado a avanzar y abrir y a despertar. ¿En dónde te pueden encontrar, mi querida Ale? ¿Tu teléfono, tus redes? ¿Cómo te contactan?
Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Ale Hu. Y bueno, pues a través también del WhatsApp el 246-1096-391. En Instagram estoy, pero casi no estoy muy conectada en Instagram. Entonces, pues, ¿para qué se los doy? Mejor por Facebook, ahí así me pueden encontrar como Aleju.
Perfecto, y ahí está, y transmites en vivo algunas ceremonias, y bueno, yo te sigo, y son maravilloso todo lo que estás haciendo para el mundo. Ale, muchísimas gracias, te vuelvo a repetir, da para muchísimo, espero que muy pronto volvamos a estar en este espacio, en este programa, en donde la intención es impactar a hombres y mujeres, y que salgan de estos condicionamientos, ya nos faltó hablar de esos condicionamientos sociales que tanto pesan.
Uy,
¿no?
Sí, bastante.
Otros espacios, mi querida Ale, y bueno, queridos amigos, pues estamos llegando al final de este programa, y recuerda, Fuera Máscaras, un espacio de libertad. Una vez que hablas del tema, lo compartes, dejas de avergonzarte, de victimizarte, te liberas de una manera espectacular, como nos lo acaba de compartir Ale, su camino de transformación desde la infertilidad. Y pues bueno, nos vemos en el próximo programa, el día miércoles 1 de septiembre, con el tema Mi Sueño Más Allá de los Condicionamientos. Fíjate, Ale, vamos a estar hablando de condicionamientos con un hombre espectacular, mi querido Sergio López Bretón, quien es reconocido a nivel nacional y un gran ejemplo de cómo llegar a la vida que siempre ha soñado a pesar de todos los condicionamientos sociales y culturales. Así que nos vemos el próximo miércoles 1 de septiembre. Y mi querida Ale, en 2 minutos, ¿qué mensaje final le darías a nuestros amigos que nos están escuchando?
Pues el mensaje es que no tengan miedo de descubrirse, que el camino que estén transitando es necesario para su evolución y su crecimiento, y que Dios nunca nos deja solos, que siempre nos manda herramientas, nos manda terapeutas, nos manda libros, nos manda talleres, nos manda muchas cosas para poder transitar ese camino. Así que no se desconecten de su propio ser, no se desconecten de esta parte, de esta inteligencia superior. Afiancen más, tengan fe y confianza en que todo lo que están viviendo es parte de su crecimiento y su evolución.
Mi querida Ale, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos tu corazón en este espacio, y estoy segurísima que vamos a abrir otro espacio para seguir hablando, y más puntualmente, condicionamientos y adopción, si estás de acuerdo.
Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias.
Perfecto, queridos amigos, nos vemos en la próxima entrevista. Fuera Máscaras, un espacio de libertad. Hasta la próxima.